Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenido a La Hora del Grito. Hoy es 2 de septiembre del 2024 y estamos dándole gracias al Señor por un nuevo día, un día feriado que muchos están disfrutando. Unos en las playas exponiéndose a un rayo porque han hablado de que van a haber tormentas. Dios guarde a todo el que esté en las playas y que lo disfrute, ¿no? De verdad es justo que si es el día de asueto, que lo disfruten, y los que están en los malls gastando lo que tienen y lo que no tienen, pues amén, amén. Pero lo que me importa a mí son los que están escuchando a Radio Grito ahora mismo y los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Bienvenido al programa de La Hora del Grito, que en el día de hoy se hizo una excepción para empezarlo a la 1:00 p.m. Tenemos como invitada a la senadora Marialis. A esta hora, que son la 1:05, todavía la senadora no ha llegado a su compromiso que tenía con esta emisora de radio. Vamos a darle unos minutitos para ver si ella llega. En lo que le doy los minutitos, quiero mostrarle a ustedes el mapa del Distrito Senatorial de Ponce. No sé si ahí en la cámara lo pueda ver bastante bien, pero el mapa del Distrito Senatorial de Ponce habla de que este distrito cubre Las Marías, Lares, Utuado, Ciales, Maricao, Adjunta, Jayuya, Sabana Grande, Yauco, Lajas, Guayanilla, Peñuela, Ponce, Juana Díaz. Ya llegó la senadora. Adelante, saludo, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Julia?
Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida a La Hora del Grito. ¿Cuántos son los pueblos que cubre el distrito?
Buenos días a todos. En primer lugar, son 15 municipios, Julia.
15 municipios. Estaba diciéndole a las personas los municipios que cumple. Voy a hacer una pausa en esto que estaba diciendo para hacerle comparación con lo que la emisora de radio cubre. Bienvenida.
Gracias, Julia. Gracias. Con agenda llena.
Me lo imagino.
Sí, eso es así.
No te he visto desde hace 3 años y medio, casi 4.
No me has visto, pero he estado aquí presente, ¿verdad? Sí. En Lares y en todo el distrito.
Okay. Yo te lo digo porque la verdad no te he visto.
Y si sigues mis redes sociales, ya que verdad también la emisora tiene redes sociales, pues vas a ver ahí parte del trabajo de esta servidora como senadora del Distrito de Ponce y como vicepresidenta del Senado.
De eso vamos a hablar. Formalmente, bienvenido a todos los que están en sintonía ahora, en La Hora del Grito, que ya están, muchos están a través de las redes sociales, otros nos están escuchando a través de el 1200 AM, que cubre toda la región central de la isla que nos compete a nosotros, como son los pueblos de Aguadilla, Isabela, Aguada, Moca, Añasco, Mayagüez, Las Marías, Maricao, San Sebastián, Camuy, Atillo, Arecibo, Lares, Utuado, Adjunta, Maricao, Yauco, Guayanilla, Peñuela y Jayuya. Este es el mapa de cobertura de Radio Grito a través de el 93.3 FM, el 93.7 FM, el 92.1 FM HD4, que sale desde Mayagüez, cubriendo toda esa región que le he mencionado. Nuestra invitada es la senadora vicepresidenta del Senado, Marialis.
Marialis González.
González. Y con ella vamos a hablar. Hemos hecho la hora del grito a la 1:00 p.m. porque le hemos querido dar ese espacio a la senadora para que ella pudiera llegar a tiempo, porque sé que son muchos los compromisos que tienen en el Senado, aunque hoy es feriado, pero ella viene desde lejos, no es como Ramoncito, que Ramoncito vive en Lares, y que cuando Ramoncito esté sentado aquí, cuando él me llame, que tenga tiempo disponible para yo hacerle la entrevista, se la voy a hacer. Ramoncito, tú tienes que llegar con alcapurria, con pastelillito y con almojábanas lareñas.
Tan ricas que son.
Y entonces, pues, pero usted viene de, ¿dónde vive?
En Jayuya.
En Jayuya, viene de Jayuya.
El barrio Mamilla es de Jayuya.
Exacto. Entonces, la senadora, vamos a hacerle la entrevista que todos quieren escuchar. Yo dije la verdad mía, que yo tengo, que no la veo a ella desde hace mucho tiempo, personalmente aquí, en los estudios de Radio, Grito.
Exacto.
El que ella haya hecho su trabajo como senadora para los pueblos que representan este distrito que yo tengo aquí, que cubre todos estos pueblos, de eso vamos a hablar, porque ella tiene aspiración para seguir 4 años más. ¿Cómo está ese trabajo?
Bueno, pues hemos trabajado incansablemente por 3 años ya y aproximadamente 9 meses. Nos sentimos contentos de todo lo que hemos logrado en este primer cuatrienio, donde tenemos más de 60 medidas de autoría única, ¿verdad? Autoría exclusiva de esta servidora, que trabajan precisamente con lo que son las necesidades de nuestra gente. Ese fue el compromiso que hizo esta servidora, escuchar a las comunidades, a diferentes grupos, y hemos cubierto proyectos de ley que atienden lo que es la violencia de género, que atienden a la niñez, ¿verdad? Que es víctima de abuso sexual, que atiende también el código municipal para que nuestros municipios puedan adquirir equipos de manera más fácil, y así diferentes temas también, y no solamente, ¿verdad?, el trabajo legislativo, sino el trabajo que se hace día a día, ese trabajo social, ser facilitadora de cada uno de los municipios a los que represento. Actualmente son 13 municipios, pero el cuatrienio que viene se une Las Marías y Ciales, así que nos sentimos muy satisfechos con este trabajo.
Ahora mismo hay 13 y para el cuatrienio serán 15.
Eso es así, es el distrito senatorial geográficamente es más grande, ya que el distrito de Guayama también tiene 15 municipios, pero geográficamente más grande y más difícil, cubre, ¿verdad?, todo lo que es el área sur y también la montaña.
Ajá. Las Marías, nosotros, gracias al Señor, tenemos una gran cobertura allí en Las Marías, es un pueblo maravilloso. Que hemos estado siempre atendiendo cositas de La María y es muy bueno. Entonces, no sabía que habían puesto a La María también.
Ya sí, para... tenemos a Las Marías y entonces pues la gente a
cuando
veces...
Cuando habla del cuatrienio que viene, que a partir ya de...
Enero de 2025, ya para esta elección, en esta nueva redistribución electoral, nos tocó ya Las Marías y, okay, y Ciales, así que nosotros
pero
estamos
visitándolos.
Pero Las
Marías y Ciales tienen que votar ahora...
Ahora, pues, les corresponde votar, sí, por esta servidora.
Ok. O sea que...
También tengo que decirte, Julia, que es el municipio, tras que es geográficamente más grande, es el municipio donde tiene, el distrito donde tiene más municipios con el porciento de nivel de pobreza por encima del 50%. Así que es un reto grande, pero yo, ¿verdad?, al ser de la montaña, conozco de primera mano cuáles son las necesidades de nuestra gente, y en esas visitas que nosotros estamos realizando a través de todas nuestras comunidades y de las voces también que llegan tanto al Capitolio de Puerto Rico como a los lugares donde siempre me encuentro visitando, pues allí nos llega el mensaje.
Ciertamente son pueblos de mucha necesidad económica y que cuando vienen huracanes quedan devastados. Porque hablando de Utuado, ya tú sabes cómo pasó María en Utuado. En Lares, por igual, todos estos pueblos que son, que tienen algo de agricultura, de la poca claro. que hay.
Lo vivimos en Fiona también, así que ya como funcionaria electa estuvimos trabajando en Fiona con cada uno de los municipios, así que tuve la experiencia también de darle la mano precisamente aquí a la gente en Lares, con el alcalde Fabián Arroyo, excelente ser humano y excelente servidor público, nosotros poniéndole la luz a la gente, así que toda esa experiencia de estar trabajando y llegando a donde nadie llega, donde el gobierno estatal se supone que llegue y no llega, pues allí estuvimos con Fabián Arroyo.
Ok, me dice que has estado con Fabián Arroyo poniendo la luz. Explícame eso.
Bueno, lo que pasa es que aquí hay un equipo de trabajo que para Fiona, en coordinación con, ¿verdad?, personal de en este caso de Luma, estuvieron abriendo brecha, habían voluntarios, era un trabajo que ciertamente, ¿verdad?, se le erizaba la piel a uno porque muchos voluntarios, Julia, aquí en Lares, para el beneficio de nuestras comunidades, abriendo brecha y dejando todo listo para que entonces nuestra gente tuviera luz lo antes posible. Y estuvimos varios días haciendo esas visitas y colaborando, ¿verdad? Trayendo agua, equipo de primera necesidad para que nuestra gente aquí en Lares estuviera bien.
Ok. ¿Hay unas asignaciones que usted ha logrado conseguir para Lares?
Claro.
¿Me puede decir, hablar de eso?
Claro,
de
nosotros eso. Fuimos parte de la resolución conjunta que asignó $1,000,000 a cada uno de los municipios, en este caso los 78 municipios, y de eso, ¿verdad? Okay. 15 de ellos, que son de nuestro distrito, se beneficiaron para atender precisamente la emergencia. Ese proyecto fue muy importante, cabildeado por el representante de aquí, Jorge Alfredo Rivera Segarra, porque la resolución se originó en la Cámara de Representantes y luego esta servidora, junto a mi compañero Ramón Ruiz, le dimos, ¿verdad?, ese seguimiento para que al presidente del Senado para que se diera de manera rápida. De la misma manera hemos
asignado. Ese millón ya llegó.
Sí, ya me eso, imagino que ya eso llegó, no queda ya nada. Se gastó, porque obviamente las emergencias consumen demasiado dinero. A veces ¿verdad? La gente no tiene conciencia de todo lo que conlleva trabajar una emergencia. Y nosotros hemos asignado fondos para obras y mejoras permanentes aquí en Lares, para focos solares, para asfalto, para equipo en el municipio, equipo de manejo de emergencia. De la misma manera aportamos al deporte, Julia, porque el deporte es algo, ¿verdad?, esencial en la vida de los seres humanos y pues fomenta lo que es la unión, lo que fomenta lo que es el área cognitiva, física de los seres humanos. Así que nosotros estamos mano a mano también con Fabián. Pues yo te tengo que decir, Julia, que a mí me gusta trabajar mucho en coordinación con los alcaldes y con la alcaldesa.
Yo reconozco que el puesto de senador y el puesto de representante no es ser el alcalde del pueblo. El pueblo tiene su alcalde, trabajan de mano con el alcalde. Claro. Pero el pueblo quiere saber, el pueblo quiere ver a sus candidatos trabajando, qué están haciendo. Se están ganando la confianza de ellos, ciertamente en pueblos donde hay mucha necesidad, ¿me entiendes? Y este ha sido uno de los cuatrenios donde ha habido una necesidad muy grande en el pueblo y la gente está esperando que las cosas se vean, que los pueblos echen para adelante. Ahora mismo en nuestro pueblo de Lares hay muchas cosas que queremos ver y no solamente Lares, en Utuado, en otros pueblos que cubre el distrito senatorial.
Yo te tengo que decir, ¿verdad?, que a todas aquellas personas que nos escuchan, que son retirados, nosotros en el proceso, ¿verdad?, en la legislatura, aprobamos el proyecto que evitaba que nuestras personas, nuestros retirados, sufrieran el recorte del 50%. Yo creo que eso es una de las aportaciones más grandes que nosotros hicimos, decisiones que son difíciles, decisiones que en ocasiones, ¿verdad?, podemos recibir presiones de todos lados, pero si uno piensa primero en nuestra gente, y en este caso ya nuestras personas retiradas que son adultos mayores, ¿cómo van a vivir, verdad? Si reciben $400 de pensión, ¿cómo van a vivir con $200?
Se amenazó en un momento dado de que se le iba a reducir.
A reducir al 50% si no aprobábamos ese proyecto de ley. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos la conciencia tranquila de que en cada voto que hemos llevado a cabo en la legislación es para el bienestar de la gente, no como otras personas que pretenden ahora aspirar, pero han votado en contra del pueblo. O sea, tenemos a una candidata al Senado que votó a favor de que la Autoridad de Energía Eléctrica pasara al consorcio de Luma. O sea, nosotros poniendo en juego lo que es los servicios esenciales de la gente, de verdad que no puedo entender, Julia, no puedo entender cómo gente así decide aspirar nuevamente cuando el resultado es F.
Ok, y me está hablando de una candidata y estoy entendiendo que son dos de las que están corriendo para el Senado.
Exactamente. Una de las dos. Bueno, hay varios candidatos, tenemos candidatos de todos los partidos, pero en este caso...
Pero tú te enfocas en la del PNP.
En este caso es una candidata que fue representante por el Distrito 25, que no aportó nada, aportó cero a lo que es el municipio de Juana Díaz y el municipio...
Y tú dices que ella dio un voto a favor para que Luma estuviese.
Claro, claro, ese es el team de Johnny Méndez, que el pueblo de Puerto Rico, incluyendo a la gente de Lares, no lo quieren, porque no representan realmente los intereses del pueblo.
Y entiendo que estás hablando de Jackie.
La señora Rodríguez.
Jackie Rodríguez. Y ella estuvo como representante en el 20, cuando terminó el cuatrenio.
Claro, cogió una pela porque no hizo nada.
De 16 al 20.
Exactamente.
Ok. Entonces te pregunto, Mariali, ¿qué proyectos tú quieres traer para nuestros pueblos en este cuatrenio que ya está a nivel de días?
¿Qué proyectos en qué sentido, Julia?
Bueno,
a nivel legislativo
a nivel legislativo, ciertamente, porque son muchas globaliza tu distrito.
Bueno, a nivel legislativo, ¿verdad? Porque se trabaja de manera diferente. A nivel legislativo, ya nosotros tenemos aprobada la ley donde ya los agricultores no tienen que estar pensando en que le va a pasar un huracán o que va a llegar un mal tiempo para no cobrar lo que es el incentivo, ¿verdad? Que ya el incentivo por producción, pues ya eso pasó a otros lados. De la misma manera, nosotros hemos trabajado a nivel legislativo, tengo aquí, nosotros enmendamos la ley de venganza pornográfica para tipificar como delito menos grave la conducta de poder amenazar o difundir algún material a terceros, y esto es bien importante para la población de adultos mayores porque estamos viendo que en ocasiones por error.
Mira, me hizo así, adultos mayores.
No.
No, si yo soy mayor.
No me refiero a eso. Eso, ¿sabes? Eso. Todos vamos a llegar.
Para que te rías un poquito conmigo.
Ah, no, tranquila. Es que yo me tomo esto también, ¿verdad? Tengo buen humor también, pero me tomo estas cosas bien en serio, claro. Porque hay una compañía ahora mismo a nivel de Estados Unidos enviándole información a nuestros adultos mayores porque son víctimas de amenaza y todo, y eso pues a nivel de la salud mental es bien peligroso, y nosotros pudimos.
Y si alguna persona recibe una llamada, un mensaje que sea casi de acoso en cierto grado, pues ¿a dónde se debe comunicar?
A la policía de Puerto Rico, porque precisamente fueron unos policías y unos fiscales los que se acercaron a esta servidora, que teníamos adultos mayores que llegaban allí, y jóvenes también, diciendo, mira, me están amenazando con difundir estas fotos, no podían hacer nada, porque no estaba tipificado, así que logramos, eso es una ley prácticamente...
Como delito.
Como delito menos grave, la amenaza. Ese es un proyecto de ley eso es una ley bastante reciente, del 2021, del compañero representante Ángel Mato. Y, ¿verdad? Nosotros estamos para no solamente para traer nueva legislación, sino ver cuál es la legislación que ya existe y poder mejorarla. También tenemos la ley 39 del 2023 para establecer la agresión sexual conyugal como parte de los delitos que no prescriben. Y eso es parte también de nosotros trabajar con lo que es la violencia de género. Sabemos que esto está rampante en el país y nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena como legisladores para que estas cosas no ocurran. También nosotros estuvimos reunidos con los estudiantes de la Escuela de Medicina. Sabemos que la situación de los especialistas en Puerto Rico, pues, es bien alarmante, ¿verdad? Donde uno quiere sacar una cita porque, pues, si tiene algo en la piel, está para 4 o 5 meses. Y eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que abrir, entender ese mundo, pues, es bien fascinante y no es tan sencillo como que las escuelas tengan que decir, mira, tengo tantos espacios para que hayan especialidades, sino que eso tiene que haber un balance entre el número de pacientes contra, ¿verdad? Versus el médico residente. Y por una interpretación que se hizo de la ley, los médicos residentes tenían que pagar los seguros de impericia, no la institución. Y eso lo que hace es que alejaba al médico residente y se querían ir para los Estados Unidos. Así que nosotros presentamos ese proyecto. En un mes se trabajó todo, así que fue un proceso bien intenso donde no dejamos en ningún momento el proyecto, lo acompañamos hasta la Cámara y hasta que se aprobó finalmente, y los médicos residentes no tienen que pagar eso. No significa que vamos a dejar descubierto al paciente, ¿verdad? Sino que la institución es la que va a estar cubriendo esos gastos. De la misma manera,
que es algo que le preocupaba mucho a los médicos.
Claro, porque no querían, entonces la decisión era no vamos a firmar el contrato si no nos vamos para los Estados Unidos, y nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Que crear proyectos de ley para persuadir a nuestros médicos a que se queden en Puerto Rico. Sabemos, ¿verdad?, que la queja es que no están bien pagos, que a veces las condiciones de trabajo no son las mejores, tienen que trabajar muchísimas horas, pero vamos, ¿verdad?, desde el comienzo tenemos pautado.
Yo no sé si tú lo ves así o si tú, pues, sientes la libertad de decirlo así, pero son muy pocos los médicos que tú ves con una vida precaria económicamente. En menos de 3-4 años de estar ya en sus labores económicamente, por lo que uno ve de sus sus hogares, sus carros, su estilo de vida, no está mal.
Bueno, pero también tienen unos préstamos estudiantiles que son bien fuertes.
Lo tienen ellos y lo tienen, y lo tiene el ingeniero, lo tiene el abogado, los profesionales, pero
el médico, psicólogo.
Los psicólogos que no se tratan como si fuera un médico.
No son.
Y tienen en la costilla unos préstamos fuertes.
Claro.
Y entonces también el psicólogo no es tan pago económicamente como un médico. Y no sé si ya los planes de salud están cubriendo
algunos, sí,
a un psicólogo, ¿ves?
Algunos, todavía eso es un tema, ¿verdad? Yo soy psicóloga de profesión, así que también tenemos, Julia, la ley 47, que tipifica como delito grave en el Código Penal hacerse pasar o representar un agente de la policía. Y sabemos que en este tiempo está ocurriendo, también fue, ¿verdad?, como preocupación de un agente del orden público de Jayuya, pero que está adscrito a la comandancia de Utuado, donde hay mucha gente que le dice a la persona, en ocasiones adultos mayores, soy un agente de orden público, se hacen pasar por él y es para cometer algún tipo de fechoría. Así que ese proyecto, en ocasiones nos decían ya ese proyecto, esa ley estaba, pero no, precisamente como la ley estaba anteriormente, no cubría este asunto de utilizar el uniforme de la policía. Así que lo logramos también aprobar, y como eso, ¿verdad?, tengo más de 15 proyectos convertidos en ley, como te dije, proyectos que son de esta, que salen de esta servidora, porque, ¿verdad?, a los que nos unimos como coautores o de parte de la delegación del Partido Popular, pues tenemos mucho. Recientemente, que salió hoy ya a la prensa, que fue firmado por el gobernador, el proyecto de ley 419, donde también es para proteger a las personas de violencia de género, donde el magistrado, en aquellos casos donde hay, ¿verdad?, la persona va y busca una orden de protección y le dan un no al lugar, pues ese el magistrado tiene que escribir breves determinaciones de hecho y breves determinaciones de derecho. O sea, tiene que escribir por qué no se le está dando esa orden de protección. Okay. Y esto se debe al caso, ¿verdad? Sale de esta preocupación de esta servidora cuando se da el caso de Calley, de la muchacha de Calley, donde la gente decía, mira, ¿por qué no se le dio la orden de protección? Ajá. Pues mira, el magistrado no estaba obligado a escribir por qué no se le daba.
Pero ahora le pusieron una papa caliente en la mano.
Bueno, es una cuestión de protección, tanto a la víctima como al magistrado. O sea, es una protección de ambas partes, porque eso es importante, buscar el balance en la legislación. Y nos sentimos contentos de lo que nosotros estamos realizando. Obras y mejoras, proyectos de obras y mejoras permanentes, ya en este caso de Lares, el alcalde me ha dicho que tenemos que seguir con el proyecto de focos solares, el cual ha sido un éxito aquí para garantizar la seguridad de nuestros constituyentes.
¿En qué áreas de Lares, que tú sepas, están los focos solares? Yo he visto unos en la... ¿Por dónde está el Coliseo?
Ah, ese, el desvío, fueron parte de ese proyecto. Ajá. Fue parte de ese proyecto, pero ese es como toda una hilera, y en aquellas residencias donde las personas solicitan, pues entonces él va y cubre ese espacio.
O sea, que hay oportunidad que ciudadanos soliciten un foco solar y el municipio se lo instale.
Bueno, en eso estaban. Yo, el fondo era de $50,000. Un foco sale aproximadamente $800.
Okay. O sea, 800. O sea, que estamos hablando de menos de 50 focos, ¿verdad?
No.
Porque, no es lo que sale, en lo que sale foco. El palo ese que yo puse uno ahí.
Sí, vale, pero aquí lo bueno de aquí del municipio de Lares es que también hacen mucho trabajo por administración, o sea, son los propios empleados municipales los que realizan el trabajo. No, y eso abarata mucho el costo. Poco, ¿no? Te estoy hablando de un foco ya instalado, pero por una compañía privada.
Cuando yo voy a tener el jueves aquí a Fabián, le voy a preguntar eso. Me imagino que ya esos fondos ya de ahí no
nosotros,
queda nada.
Él está nuevamente solicitando fondos. También el senador Ramón Ruiz Nieves se unió a esa iniciativa. Creo que Jorge Alfredo también. Así que, ¿verdad? Poco a poco se va llenando el pote. Y nosotros, del dinero que nosotros recibimos, del poco dinero que nosotros recibimos de la Autoridad de Tierra, pues lo administramos bien. Lo administramos bien. Y para obra que sea necesaria, no para comprar conciencia, no para politiquear, sino para realmente hacer el trabajo a lo que estamos llamados.
Mariali, tú ahorita hiciste un comentario donde mencionaste a Luma. Entiendo que tú tienes una forma de pensar como la de el presidente de tu partido en cuanto a Luma.
Mira, nosotros, Julia, yo soy fiel creyente que los servicios esenciales no se pueden dar a manos privadas. Es triste ver personas que necesitan hacer un cambio y Luma le da una factura de 9,000, de 12,000. En Lares me ha pasado, yo he aportado en lugares donde la gente le cobran $12,000 para tener luz.
Y cuando estaba la energía eléctrica, ¿no había nada triste que decir?
Cuando estaba
porque la... yo me acuerdo de que de eso no hace nada, uno no tiene una memoria que nos recuerde de las quejas. Todo el mundo lo que se quejaba de energía eléctrica. Que si vemos 10 hombres mirando palos y uno solo trepado. Que
pero ya ahora, no contesta. Pero ha cambiado eso en algo. Ahora es peor. No. Porque ahora cuando una persona tiene una preocupación, que me llama y me escribe, senadora, se me fue la luz en tal lado. Lo tengo ahí, allá en Ponce Housing. Senadora, y cuando yo llamo, necesita el número de querella. Antes teníamos facilitadores, y eso no tiene que ver, ¿verdad?, con las personas que trabajan, eso es a nivel gerencial. Obviamente, los recursos que tiene Luma no los tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, no podemos comparar, señores. Ahora tienen dinero, pero lo administran mal. Como te dije, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado en algún momento cayó en manos privadas, Julia. Uh-huh. Cayó en manos privadas. ¿Y qué pasó? No funcionó, no funcionó. Nosotros tenemos, yo tengo 18 familias en Maricao, uno de los pueblos más pobres de este país, uh-huh, donde le piden $41,000 para arreglar la luz. Uh-huh. $41,000. Eso antes el gobierno lo cubría.
Para tirar las cablerías hasta donde están esas personas.
Le cobran hasta los postes, le cobran todo. Le cobran todo,
Julia. ¿Y antes no cobraban los postes?
No, Julia. ¿Gratis? Y si cobraba el porciento, era, ahora sale como $9,000 por poste, Julia. Eso lo cubría el gobierno.
Entonces, hay una idea que tiene el presidente del Partido Popular de que si él gana las elecciones, inmediatamente él va a sacar a Luma. Pero la Junta no dice eso. Y aquí tenemos una junta que está ciertamente gobernando de alguna forma.
Bueno, yo espero que ya esa junta se vaya. Nosotros hemos hecho el compromiso de tener 4 presupuestos balanceados. Que ahora ellos quieran cambiar la cosa, son otros 20 pesos. Pero 4 presupuestos trabajándolos desde el Senado, desde la Cámara de Puerto Rico. Y eso es algo histórico, porque cuando estuvo la legislatura pasada, nunca pudieron cuadrar un presupuesto porque no tuvieron la capacidad de poder sentarse con la Junta. ¿Por resistencia? Bueno, pero si la tenemos, nosotros tenemos que sentarnos a hablar. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos por el bienestar de todos, porque no podemos dejar que las cosas pasen.
Exactamente.
No podemos dejar que las cosas pasen, tenemos que tomar acción. Así que eso es algo que le corresponde a nuestro próximo gobernador de sentarse. Él ha estado estudiándolo a fondo, tiene personas trabajando solamente ese asunto, y nosotros, ¿verdad?, como el presidente del Partido Popular Democrático, creemos que tiene el equipo y tiene la capacidad para poder lograr los planes que estamos trazando en el Partido Popular a nivel central.
Este cuatrenio que viene va a ser de el 2025 al 2029. ¿Verdad?
Del 25 al 28.
Del 25 al 28. Prácticamente una década. Del 2020 al 2030, casi una década. Y vemos que el tiempo pasa y nosotros nos vemos ciertamente desde el ángulo que nuestra vista alcanza, pero si nos subimos un poquito más, nos pasa como cuando María pasó, que nos dimos cuenta que no éramos lo que creíamos que era. Y actualmente es la misma historia, ¿ves? Estamos en un momento en el que la isla se piensa nada más que los pueblos grandes para el desarrollo. Los pueblos que ciertamente somos más, estamos en una situación precaria.
Claro, estamos destapando realidades.
Eso es lo que he querido decir.
Estamos destapando realidades. Esta servidora que camina casa a casa, he visto, ¿verdad?, una población de adultos mayores sola. Sola, con diferentes necesidades.
Una de mis preguntas en cuanto a que no quería terminar el programa sin hablarte de eso es, estamos las personas mayores, somos más. Gracias a Dios que estamos viendo unas personas de alta edad que todavía están produciendo.
Claro.
Mira, ahora mismo yo dentro de unos días, aquí en septiembre, me cumplo los 68. Y al otro día del 13, yo cumplo el 13, el 13, para que se acuerden. El día 14 ya yo estoy diciendo, bueno, pues ya estoy camino para los 69. Pero como yo, hay muchas mujeres y hombres que están camino para los 70, que todavía están activos.
Mi papá, alcalde Jayuya, tiene 67 años.
Y están activos, con su mente clara.
Funcional, visionario.
Funcional. Y entonces hemos visto esto porque la gente ha tenido más conciencia de cuidado de salud. Ha habido más cuidado de salud.
Claro.
La medicina ha estado sumamente avanzada. Tú sabes que antes de que llegaran los cateterismos, a la gente le daban se morían de corazón todo el mundo.
Tiene gente también que está al pendiente de ti, eso es muy importante. Exacto. Pero hemos visto mucha gente.
Pero hay muchos viejos solos.
Solos.
Porque los hijos, nietos, para buscar mejor vida, han tenido que irse de la isla.
Eso es así.
Y ha habido un éxodo muy grande. Entonces me preocupa que ya hay muchos viejos y ya mañana habrá más viejos, porque un día más es un día más de vejez. ¿Qué se está pensando para ayudar a la gente mayores?
Mira, hay un mi compañero representante José Rivera, José Cheito Rivera Madera, presentó legislación para que aquellas personas que, ¿verdad?, aquellos adultos mayores que estuvieran solos, pues se pudiera penalizar de alguna manera, ¿verdad?,
a
las personas que están a cargo de ese ese adulto mayor, en este caso los hijos. Nosotros no podemos permitir, ¿verdad?, y es algo de concienciación, es algo que va más allá de cualquier legislación, de que a nuestros adultos mayores se les deje un teléfono para ver si está bien y que se le lleve la compra a la casa, porque lo hemos visto. Mira, sí, mi hija está en otro pueblo, aquí mismo en Puerto Rico, y pues me manda la compra a X supermercado y ese supermercado se la lleva. Así que tenemos que pensar bien lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que el área de salud, ¿verdad? Nosotros tenemos que intensificar eso. Sabemos que ACES no ha sido oportuno, no ha sido asertivo. Tiene a varias personas, ¿verdad?, a varios CDT tambaleando y son los más allegados a los pueblos. Y en este caso, como usted dice, nosotros en el distrito de Ponce solamente tenemos dos pueblos, dos grandes ciudades, que es Ponce y Juana Díaz. El resto de los municipios se le va el fondo de equiparación, que da servicios esenciales tan importantes como ama de llave, recogido de basura. O sea, nosotros tenemos que, como legislatura, enfrentar nuevamente a lo que es la Junta de Control Fiscal. Lo hemos hecho a través de todos estos años, ha sido bien cuesta arriba, porque ellos no saben, desconoce, la Junta de Control Fiscal desconoce cuál es el servicio que llevan los municipios, pero imagínese un adulto mayor solo, que no se les recoja la basura, que no haya servicio a dama de llave, pues
que es, no tenga agua, que no tenga luz,
que no tenga agua, que no tenga luz, pues es algo que
bien
va
triste. Y los hay. Y los hay. Ahora mismo, una de las cosas que a mí me gustaría que Puerto Rico en el Senado tuviera bien presente es esto. Hacer algo que se vea comprometido, obligado, como cuando está que el papá no le da la pensión. Pues mira, va para la cárcel hasta que no pague lo que debe de pensión. Que así se haga, mira, con los que están, los cercanos que se suponen que cuidan de esos ancianos. Y hay otra cosa que me preocupa y quiero aprovechar de decírtelo por si acaso te lo quieres llevar.
Claro,
La gente tiene que tener responsabilidad con sus terrenos. Si usted tiene un terreno y usted, su terreno está en un área donde hay una carretera municipal o estatal, usted tiene que por ley tener la responsabilidad de limpiar su terreno, de no permitir que crezcan árboles alrededor de los tendidos eléctricos y de lo contrario, multarlo o incautarle el terreno.
Te dice la responsabilidad ciudadana.
Eso.
Y yo le tengo que decir que en esto nosotros, en el final de esta, en esta sesión, hubo un proyecto de ley para los estorbos públicos. Nosotros recibimos un sinnúmero de llamadas, venía de representante Tito Furquet, también del distrito de Ponce. Nosotros tenemos representantes en el distrito de Ponce bien activos y obviamente alineados y enfocados en trabajar las necesidades de la gente, y esto permitía que las casas que están abandonadas pudieran ser trabajadas mejor por los municipios, ¿verdad? Que los municipios tú pudieran trabajar ese asunto. Y lamentablemente la delegación del Partido Nuevo Progresista le votó en contra. Nosotros tuvimos muchísima gente llamándonos: senadora, es importante, las casas se nos están afectando porque las sabandijas que están en casas abandonadas por mucho tiempo.
En todos los pueblos.
Pues, en todos
los
pueblos.
Y ahora después de María, que se fue medio mundo, le puso cuatro maderas a la puerta y a las ventanas, ahí, y gente que tienen piscinas llena de agua con trincallos y mosquitos, y hay áreas donde continuamente hay dengue, y es por eso, porque hay residencias cerradas y abandonadas. Se tiene que levantar una
ley. Ese proyecto no fue aprobado. tuvo los votos de toda la delegación del Partido Popular Democrático. No
hay así. Que volver a tocar la puerta e insistir.
Claro, hay que volver a insistir. Hay proyectos que se han quedado en el tintero que son importantes para la ciudadanía y nosotros tenemos que insistir en que hay algo que hacer. Nosotros estuvimos recientemente en Juana Díaz y el alcalde me decía, senadora, tenemos que hacer algo con esto. Aquí era una casa la vivían, dos no. Uh-huh. Y entonces ellos desean hacer algo, ajá, los municipios desean hacer algo, pero están de manos atadas.
Y así que terrenos abandonados, que la hierba ya está haciendo un estorbo. Uh-huh. Mire, si no están haciendo nada, si es cuestión de pleito de herencia, que el gobierno se termine quedando con ella, porque la verdad, hay gente que necesita. Y ya este cuento de dar parcelas y de eso se acabó hace tiempo.
Eso se acabó. Hay mucha gente que todavía nos pregunta que si van a estar regalando parcelas, que si yo le digo
que esos tiempos necesidad.
Esos tiempos pasaron.
Alquilar una casa ahora mismo, los alquileres están por las nubes.
No solamente en las casas común corriente, sino una persona que está en un residencial público y trabaja, pues ya las rentas de $500 también. Ya, o sea, que es algo bien fuerte y sabemos que hay gente que desea mudarse para tener su casa propia, pero claro, el asunto de la falta de vivienda en el país es urgente trabajarla y aunque sabemos también que hay muchas cosas que hay que trabajar para estas propiedades que están abandonadas.
Exacto. Senadora Mariari González, usted tiene aspiración para 4 años más en el Senado de Puerto Rico por este distrito senatorial de Ponce, donde me acaba de informar que ya para el cuatrienio que viene ya no son 13 pueblos, serían 15, y entre ellos uno que es un pueblo bien grande. ¿Qué le tiene que decir usted a estas personas que nos están viendo y nos están escuchando para que ellos entiendan por qué usted quiere continuar sirviendo al pueblo de Puerto Rico desde el Senado?
Mira, en estos 3 años y 9 meses hemos trabajado con compromiso y con responsabilidad y sobre todo con sensibilidad ante las necesidades de nuestra gente, aquellas personas que ahora que entran a formar parte del distrito de Ponce, en este caso de Las Marías y Ciales. Yo le he estado llevando el mensaje de que nosotros somos senadores presentes, y en este caso me refiero a mi compañero senador Ramón Ruiz Nieves y a esta servidora Mariali González, que tenemos en Jorge Alfredo Rivera Segarra un representante que trabaja también por el pueblo, que trabajamos en coordinación en el distrito de Ponce. Tenemos senadores y representantes que trabajamos en coordinación, y eso lo que hace es que maximizamos los recursos, que durante estos 3 años y 9 meses hemos trabajado para nuestra niñez, para nuestros adultos mayores, para nuestras personas víctimas de violencia de género, para nuestros municipios, y en fin, hemos hecho un trabajo serio, que hemos puesto los valores y la familia primero, eso sobre todo, ¿verdad? Nosotros hemos crecido, en este caso esta servidora ha crecido en los valores cristianos, y no es solamente llevarlos de la boca, sino llevarlos también en la acción. Y eso lo hemos llevado con muchísima seriedad. Y pues, Julia, cuando uno trabaja bien, cuando uno trabaja sin la politiquería que en ocasiones se quiere asomar por parte de otras personas que lo que buscan solamente es el poder, pues uno se siente tranquilo del trabajo que hemos estado realizando, y estamos pidiendo nuevamente ese voto de confianza el 5 de noviembre para seguir siendo su senadora por el distrito de Ponce.
Ya la escuchaste y la viste. Próximamente me imagino que volverás a verla, porque ya la política empezó, ¿verdad?
Ya empezó la política. Estamos durante el día, ¿verdad?, haciendo nuestros trabajos como funcionaria electa, y en las tardes pues entonces nos dedicamos a nuevamente a caminar como parte de lo que es la política partidista.
Sí, y puertorriqueña, que eso no cambia. El saludo, el apretón de mano. Y el que te también a mí, ese feeling de
sí,
la persona,
yo me lo vivo, yo me lo disfruto, es algo, ¿verdad?, que vengo de familia de servidores públicos, y realmente estoy aquí como senadora para dar lo mejor de mí. Eso, ¿verdad? Yo siempre apuesto a lo que es mi propuesta, aquellas personas que se dedican a tirar fango simplemente por hablar, pues no se les hace caso. Uno viene a trabajar enfocada en lo que son los principios de lo que es el Partido Popular Democrático, el partido que trabaja para la gente, y obviamente enfocada en lo que es mi formación de valores cristianos, en el área de la psicología, ¿verdad? Ese trabajo social que llevamos a cabo con mucho esmero, con amor y dedicación.
Muchas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista en este día de hoy, donde muchas personas nos están viendo y nos están escuchando, porque tenemos la bendición de tener un día feriado y son muchos los que se han quedado en casa, han aprovechado el día para estar con la familia, sí, y le encantan la política. Mañana tenemos otro programa más con un invitado muy especial, y en esta semana también, ya para el jueves vamos a tener al honorable alcalde de Lares, Fabián Arroyo, donde le vamos a estar haciendo una entrevista, no como alcalde de las obras que está haciendo como alcalde, sino por su aspiración a tener nuevamente la confianza del pueblo para administrar a Lares 4 años más. Así que lo esperamos y muchas gracias, senadora.
Muchas gracias a ustedes.
Chao a ustedes, buen provecho. Acuérdense de Julia. Bye.
Y de Mariali.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.